Tito Losabio y Rano Sarbach hacen Tito y Rano van al espacio.
Nacionalrock.com. Música por músicos.
En la frontera de Laredo. Then one most would strive. Vivo o muerto, better laugh alive. Victor se fue a la gran city, just like those movies in his head. Well, what a pity, ya no hay merced. El argentino was now left for dead. And es buena el New Yorkino, but not exactly how we plan. He went to Reno at his own demand, kissing his cheek by the Jersey sand. And Bobby King and Oi Chavez, they got it better off than him. El hombre muerto, one ain't that so grim.
Bueno, escuchábamos recién acá a un amigo que nunca vino al programa, pero...
En realidad sí vino.
Sí.
Vos no estabas.
Es la primera vez que tenemos una nota.
Exacto. Sí. Yo claro. No estaba, es verdad. Él se llama... ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre artístico es John Goodblood.
John Goodblood, o sea...
Juan... Bien, Rano.
Sangre, si querés decirlo así.
¿Pura sangre sería?
Buena sangre.
Buena sangre. Sí. ¿Y tu nombre Juan. Real cuál es, Juan?
Prefiero, sí, no divulgarlo.
Juan, ok. Yo soy Horacio Ramón, no lo digas.
Ok.
Juan es un músico que yo conocí hace un par de años a través de una amiga que toca muy bien las guitarras, cualquier formato de ellas, la dobro. Sly también toca muy bien y canta también. ¿Y lo hacías, lo seguís haciendo en la calle o no?
Hace un tiempo que no lo hacía, pero ahora me voy a mudar dentro de poco y voy a volver a tocar en la calle.
Unas performances en la calle bárbaras, loco. Ahí en Belgrano, creo que
sí,
era, bueno,
sí,
¿no?
Sí, en Belgrano estuve como 5 años, bastante tiempo.
Muy bien, y siempre de canciones tuyas, ¿no?
Las cosas que están subidas a internet, sí, en la calle tocaba blueses viejos reversionados, ¿no? Como un tempo más para la ciudad, pero medio que se alimentó como necesitaba tocar ese material y estudiar ese material para después eventualmente hacer música propia, ¿no? Es como...
Simultaneidad de causa y efecto.
Un buen escritor es un buen lector.
Traigamos un traductor acá, porque acá que habla Juana no entiendo nada, loco. Escúchame. Vos, bueno, Juana, que es una la productora de John. No, mentira.
Muy serio el programa. Yo voy a hablar un poquito. Bueno, dale, porque...
Okay. Después me preguntas.
Sí, se me fue con el tema que...
¿Te puedes traer un anotadorcito para ir anotándote las ideas?
Chiquitito, así.
El tema este que escuchábamos recién se llama Víctor, ¿no? Contanos un poquito la historia de este tema.
Bueno, se trata sobre Víctor Saldaño, que es un sujeto que en cordobés, que en 1995 él está como inmigrante ilegal en Estados Unidos y en Texas, para ser más específico, y un amigo de él como que lo convenció a que asalten un tipo, a un dueño de una tienda de electrodomésticos que se llamaba Paul Ray King, el tipo, y lo secuestraron y en un forcejeo lo mataron a este tipo. Y los atraparon a los dos y al su cómplice, el mexicano Jorge Chávez, le dieron perpetua. Y a Víctor Saldaño, nuestro compatriota, le dieron pena de muerte. Que es lo
¿Y
que...
por qué esa discriminación?
No sé, en Texas y en Florida son dos estados en los que sigue vigente la pena de muerte. Y por no sé, y obvio que sí, el hecho de ser un latino ahí no le... Hay como... Es un caso de derechos humanos bastante... emblemático porque...
¿Y está condenado actualmente?
Está condenado, está en un lo que llaman Death Row, el corredor de la muerte.
O sea, se lleva 28 años
desde el 95 que está ahí, así que...
28 años, 23.
No, 24.
24 años.
Por eso.
Y nada, eso, yo me enteré de esa historia hace como cuando tenía... No sé, en el 2014 creo que me enteré de la historia y en el 2015 hice el tema. Y,
¿De qué habla la letra?
Y cuenta un poco de la historia del tipo y también como el tema está como en una mezcla de español e inglés, que es como que ilustra bien lo que estaba pasando por el tipo. Era como que entra a Estados Unidos pero se vincula con latinos y todo eso, y nada, relata todo lo que pasó medio cronológicamente y en dónde terminó, y también como toda la historia entre, o sea, toda esa frontera entre México y Texas, hay como lo mítico del lejano oeste, está ahí también como metido de los bandidos. En la parte del estribillo dice: "You can call me by my name, soy el chicano Jesse James. You heard of all I ever did?" El cordobés Billy the Kid, como una especie de, tributo a eso también, supongo.
Bien.
¿Qué les bueno, y la historia tuvo como un final... que es que, bueno, un intento de suicidio... No, obvio, sí, hubo... Sí, intentó suicidarse el chabón.
¿En serio? ¿Camaño? ¿Camaño?
Saldaño, sí.
Pero, bueno, más o menos que la letra le llegó a él...
Sí.
Por medio de la pareja de mi mamá, que estaba en ese momento como...
Trabajando
como
en el consulado
en Texas.
Defendiéndolo...
Y representándolo en algunas caras, porque es como un caso bastante...
Atendiéndolo y yendo a visitarlo.
¿Y en algún momento la letra dice suéltenlo o algo de eso, no?
Dice algo, sí.
Era una onda como córtenla, claro.
Sí, como un momento de la letra medio que habla de como todo... Uno murió, ¿no? El tipo que mataron murió. Después el otro, su cómplice, sabe que va a estar el resto de sus días en la cárcel. Pero Saldaño, o sea, aparte de lo que es una sentencia de pena de muerte, es decirte que te vamos a matar, pero nunca sabes necesariamente cuándo. Eso es como una tortura psicológica bastante fuerte, así que... Sí, obvio, es una canción plenamente en contra de la pena de muerte. Hay una tradición, me gusta mucho Bob Dylan, y él hizo una canción sobre el boxeador Hurricane Carter, que lo habían como metido preso injustamente, así que también va esa tradición como de canción de protesta, supongo.
Hay muchos, el otro día estaba leyendo, hay muchos casos en el mundo de dengue, pero también hay casos de... Leí sobre, yo leo las cosas, me reintereso todo y me olvido todo automáticamente, pero hay un caso de que lo apoya mucha gente del ambiente artístico, un tipo que también, de un negro que, no un negro, es un tipo de una colonia, una etnia originaria de Estados Unidos, que está preso hace tipo 48 años por algo que no hizo, ¿viste? O sea,
sí, es una locura.
El tipo tenía 22 años, ya tiene 60 y todo el mundo, lárguenlo, y el tipo sigue ahí porque no es blanco, ¿viste?
Sí, y tiene que ver en parte porque esta cosa como federal que tiene los Estados Unidos, pone, si Trump u Obama hubieran dicho como al sheriff tejano, le liberen a este Saldaño, los tejanos pueden decir, no, esto es una república federal, esto es un asunto
federal
del estado de Texas. De así que por eso también está tan trabado.
Porque es muy variado, claro, es como que acá en Santa Fe te dijeran, no, vos si te mando una cara, te mato, y en Entre Ríos no.
No puede hacer nada el poder ejecutivo como al respecto, ¿no? Como tiene que ver con
bueno,
eso.
Bueno, eso... La verdad que...
Sí, no quería empezar la entrevista con algo tan fúnebre, pero bueno, está, podemos hablarlo de...
Victor. Pero el hijo de puta es... Bueno,
¿qué
entonces,
les parece si escuchamos otra
tema,
canción?
Dale, dale. Sí.
But still got my dreams though. You ride in high or so low, you find the horizon. Run in the rain, run in the rain, run in the rain, so you don't see me crying. You don't see me
acá claramente se escucha una dobro.
Eso sí, era, había una dobro medio acústica sonando. Pero era como una que me prestaron que no era totalmente de metal, sino que tenía el cuerpo de madera y la resonadora.
Pero hay algunas que son así, ¿verdad?
Sí, sí. Es interesante la historia de las dobro y cómo fueron.
¿Cómo es un poquito? Contalo un poco.
En 1920 y algo, habían dos hermanos que, de checoslovacos que se llamaban Dopiera y desarrollaron este método resofónico. Que
¿cómo es eso?
Son como unos cilindros de aluminio que son como tener un parlante adentro de un instrumento. Uh-huh. Y lo hicieron antes de que existieran las guitarras eléctricas con el fin de que eran como para que toquen en orquestas.
Más escuchadas, claro.
Sí, Oscar Alemán tuvo una que después los nazis la fundieron cuando se la confiscaron y la fundieron para hacer armamentos.
Qué loco.
Y bueno, y estos Dopiera fabricaron eso y vendieron la patente de la resonadora a una marca que se llama National. Así que una dobro es como el nombre, es como decir Patti o Telgopor o Gillette.
Perfecto.
Es como...
¿Cómo se llama? ¿Una resonadora?
Resonadora. No. Dobro eran la que hacían estos tipos, de los cuales deben quedar 100 disponibles en el mundo.
En Checoslovaquia.
Sí, eran yanquis igual, eran solo inmigrantes. Y dobro eran como un juego en palabras, porque dobro en checoslovaco significa bueno, y además ellos eran los hermanos Dopiera, así que los do, bro, brother, y eran como esa.
Un juego de palabras, mirá qué interesante la historia.
Y se usan mucho hoy en día. Son guitarras bastante copadas.
Sí,
y pesan un montón.
Son pesadas,
muy
¿no?
Pesadas, sí.
David Solis usaba, me parece.
Sí,
¿no?
Mark Knopfler tenía una así de toda de metal.
¿Cómo toca ese, eh?
Sí, te toca con los dedos, así. Tocó con Bob Dylan en un par de discos.
¿Cómo toca Mark Knopfler? Sí, ¿cómo canta, loco? Mm-hmm. ¿Qué músico que hay allá? Ahora me puse nostálgico.
Sí, algo músico.
¿Este tema de qué disco es?
Es un tema llamado Old Crow, y es un disco que hice hace 2 años que se llama Crow Blood, que lo hice con el dueño de Panda, con Miguel Krochik, que él como que yo había hecho un disco en Panda y nos hicimos amigos y él empezó a tener una idea como que hagamos un disco juntos, que él hiciera como la producción. Y fue buenísimo, porque nunca tuve yo una oportunidad de ir a grabar un disco y que no salga de mi bolsillo, ¿entendés? Como claro. Que fue bastante interesante esa idea de...
Aparte es caro ahí.
Sí, no, fue interesante la idea de ir 2 semanas, ¿viste? Y simplemente disciplinarse.
¿Arriba?
Arriba y abajo, uh-huh. Pero más que nada abajo, porque tiene la... A mí me gusta más la consola de abajo, la API. Sí, está muy buena. Y hicimos, sí, como 9 temas ahí. Y además fue como interesante porque... habíamos todos los otros discos que siempre había hecho, siempre había estado como ensayados previamente con músicos, pero fue ahí como con muchos de los músicos que tocaron ese disco escucharon los temas por primera vez ese día.
Está buenísimo, a mí me encanta.
Eso fue como algo más espontáneo y como jugado.
Me gusta lo que pasa ahí.
Sí, además lo hicimos sin click, como medio... Parecía caótico, pero creo que es como que con todas las cosas del estudio ahí hace que todo entre sonando tan bien que hasta los errores tienen carácter, ¿viste?
Sí,
y como que lo dejamos como con errores.
Esto que escuchamos recién es de ese disco.
Ajá, sí, sí.
Suena bárbaro.
Sí, hubo un tipo que tocó en ese disco que se llama Rulo García, que es uno de los pocos tipos que toca pedal steel, que no es solo tocar slide, no. Sino como la guitarra hawaiana con las cuerdas elevadas.
Es un quilombo.
El tipo con los pedales, y es uno de los pocos que toca eso.
Con los pedales cambias la si a mayor, menor.
Sí, como es que te cambia el acorde, no entiendo muy bien, pero es uno de los pocos que toca eso, y él trajo una de esas guitarras y trajo una...
¿Cómo se llama él?
Rulo García.
Rulo García.
Esto que es uno de los únicos que sabe tocar eso, en serio.
Hay otro que se llama Mendoza, apellido, que toca muy bien.
¿El pedal steel?
Sí, también. Está bien, lo tengo en Instagram, es muy bueno el pibe.
También otro que tocó en este disco es un señor que se llama Sergio Polizzi, que es un violinista del Colón, pero que tocaba con Krochik en los 70s, uh-huh. Y que lo llamó para tocar en este disco, y el tipo, increíble, fue una sesión como medio nocturna, y terminó de tocar los temas, todo en una toma, y se fue como a... No sé dónde se tenían que tomar como un buque a Uruguay a seguir tocando. 71 años, el tipo, increíble.
Así pienso estar yo.
Disciplina total y entrega total a la música.
Yo más yendo a comprar yerba canaria, pero bueno. Escúchame, ¿y tenés alguna presentación? Sé que te estás por ir de viaje,
¿no?
Me
estoy por ir del país.
¿A dónde?
Me voy a ir a Canadá con mi banda, Harmonies.
Harmonies, que tocaron en el teatro, que suenan bárbaros.
Sí, estuvo buena esa fecha, me acuerdo.
¿Se van a Canadá a tocar allá?
A tocar ahí, a ver qué podemos hacer ahí. Digamos, una banda que siempre fue bastante nómade, así que...
Yo ya lo quería en Canadá si fuera. ¿Trataría de pescar un salmón de los que se comen los osos?
Sí, debe ser
porque
buenísimo.
Son los de verdad.
Sí.
O sea, el salmón que te venden acá está lleno de antibióticos. ¿Qué hay que comer es ese? Te tenés que pelear con un oso.
Fuera salmoneras de la Patagonia.
No, dicen que hay muy buena comida marina en
sí,
Canadá.
Sí, bueno, ¿sabes qué debe ser ahí, Dios mío?
Clam chowder y todo eso.
¿A qué ciudad van?
Vamos a Toronto.
Toronto.
Hay como muchas distintas ciudades en las afueras de Toronto donde también... Yo creo que va a pasar eso, que vamos a armar un circuito en todos estos distintos suburbios tocando y después 2 veces al mes tocaremos en Toronto, fecha más bolichera.
¿Es una ciudad de cuántos habitantes, sabes?
Donde vamos a estar, tiene como... No es en las afueras de Toronto, es un pueblo que se llama Burlington, que tiene un poco menos de 300.000 habitantes.
Ah, es grande igual.
Uh-huh. Bastante.
Es como 2 veces Venado Tuerto.
Sí, y son como pueblos muy modernos, viste, que se fundaron...
Como Venado Tuerto.
Sí.
Bueno, y decime... tienen algún... porque yo sé que algunos de los chicos son de ahí, ¿no?
Sí. Ryland, nuestro cantante...
¿Son de ahí, de esa ciudad o no?
De Burlington específicamente, sí. El que nacido y criado ahí.
O sea que van con unos contactos ya.
Sí, sí. O sea, la banda es originaria de ahí. La banda fue fundada originalmente ahí y estuvieron unos años acá y nos reclutaron a mí y a Ilan, nuestro batero, a Ben, nuestro corista, y a Juan, nuestro pianista. Pero es como que... Va mutando, ¿no? Donde podemos hacer de sede.
¿Van todos?
4 de 6 por ahora. Después vamos a ver cómo... Estamos como armando el terreno para que podamos sostener 6 o más personas.
Éxitos,
ahí. Sí, va a ser divertido. Yo estoy bastante ansioso de estar ahí, estar
¿cuándo
tocando.
Viajan?
2 de los chicos ya viajaron, yo viajo a fin de mes.
Muy bien, bueno, éxitos.
Gracias.
Sí, que van a presentar temas de la banda y vos también harás lo tuyo, me imagino.
Con
la calle, ¿no?
Sí, en la calle voy a estar tocando bastante como para hacer una moneda, pero después en cuanto a material propio solista, ya, viste, desde el 2014 al 2018 hice como ya 4 discos, entonces tengo una salida bastante prolífera y voy a esperar como un poco de tiempo hasta hacer otro disco solista. Voy a concentrarme bastante en and harmonies.
Y lo de la, eso de tocar en la calle te puede ir bien también allá.
Sí, no, no
yo
tengo...
me pondría un poncho, ¿viste? Para llamar más la atención.
Sí, la Argentina y no, argentino que está... No, no conviene eso, ¿viste? Eso queríamos... tanto en estas épocas de no, proteccionismo
no, es verdad.
Migratorio. Queríamos... No, voy a tratar de mimetizarme bastante como un norteamericano. Ahí.
Cuando fuimos a tocar a...
Torta frita, vos cantás.
Claro, ¿viste? Ponés frita. A, mate. Cuando fuimos a tocar a Madrid y a Barcelona con Robbie Rosa, con un traco. Green Guerrera, que es un guitarrista... de lujo, de rock argentino,
eximio.
Tremendo. Eximio. Pero que es un cacique, ¿viste? Tiene el pelo por acá y es ¿viste? Claramente de origen, de etnia originaria. Origen. Originaria, sí. Y entonces con Samalea decíamos, boludo, vamos a comprar un poncho, lo ponemos a gringa acá en la plaza y tenemos el doble de viático, pues. Y bueno, pagaban $50 de viático por día, ¿viste? Era bárbaro, loco, nos sobraba la guita, ¿viste? Pero queríamos, vimos un negocio, somos grandes comerciantes nosotros, los músicos, todo basado en un poncho, el negocio, con Tito, ¿viste? Con Tito, nos moríamos de risa. Pero bueno, las boludeces van a seguir al aire todo el tiempo que yo esté acá en un micrófono, no hay remedio. Vamos a escuchar otro tema de...
Okay.
John Goodblood.
De John Goodblood, que se llama...
Este se llama Chain Gang at 13 o'clock.
Quieras no sé si lo aguanto más. No pasa nada en esta ciudad, hay mucha gente, pero una gran soledad. Todo se sale, pero se va de. Todo se siente, pero se miente. No sé hasta cuándo seguir tratando de cambiar la realidad. No creo que pueda ser lo que quiera en esta triste ciudad. Nada, 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 no pasa nada.
Bueno, escuchamos recién a mi amigo Vitico Berriciartúa con su banda Viticus haciendo No pasa nada en esta ciudad, un tema que grabó Rick bien, pero que el autor es Vitico, no sé si con Papo o con Villé Peronel. Bueno, estamos hablando acá de muchas cosas interesantes, del pulpo, de jamón crudo, pero también yo quiero seguir sabiendo que... ¿Qué perspectivas tienen con la banda para con respecto a irse desde Argentina? Porque acá les fue bien o no.
Hemos trabajado mucho acá, como tocando en diversos lugares, hemos viajado el país tocando y público. Sí, también, obviamente. O sea, estamos con una perspectiva mucho más positiva en la que vemos que podemos seguir expandiendo, que el idioma de nuestra música nos habilita poder tocar en otros
porque
lugares.
Porque todo en inglés, sí. ¿Verdad? Lo que hacen.
Sí, salvo algunas cosas, pero sí en gran parte en inglés. Y nada, saber que podemos expandir como lo que hacemos a distintos lugares y ver a eso donde nos lleva.
¿Y o sea, tiene un disco grabado?
Harmanis tiene dos discos grabados subidos a Spotify, sí. Uno se llama Wonderful Changes y el otro se llama Black Magic Gold. Y ahora estamos haciendo el próximo ya como de composición. El problema que tenemos es que tenemos demasiados temas, no podemos... elegir solamente 10. Ahora tenemos como que encontrar la tanda de canciones que queremos que vaya al próximo.
Ese es un buen
problema para tener.
No, claro, sí. aparte es un buen caso para un productor bueno, ¿viste?
Sí, claro, saber ordenar
es
eso.
Es lo que hace un buen productor, es eso.
Sí.
Una amiga trabaja con... Le produjo el disco, ya va por el segundo disco, Gustavo Santolalla. Entonces le tienen que mostrar 50 temas, loco, para hacer un disco. No le puede mostrar 12.
No, claro, tiene.
Seguí componiendo y mandame, ¿viste? Está buenísimo. él hace unos productos buenos. O sea, yo no digo que porque te produzca uno u otro vas a ser exitoso, porque si no todos, viste, ¿cuánto cobra Quincy Jones? Bueno, hacemos un disco y no vas a ser Michael Jackson, ¿viste?
No.
Pero es verdad que los tipos tienen una exigencia.
Sí, te ayudan a sacar lo mejor de vos, de alguna forma, ¿no?
Exacto.
Es como, hay gente que tiene como, hay productores que saben producir muy bien. En el para mí producir bien es, no es tipo dar órdenes, hace esto, hacelo así, es como insinuar y después el artista lo hace solo,
claro,
viste, un
poco adentro,
hacerle,
sí,
creer como que en realidad.
No, si yo las dos veces que laburé en mi vida con productores, lo que así lo que decís, toqué como el orto, te juro, toqué mal.
Sí, sí,
hicieron
porque
tocar mal, no sacaron nada bueno de mí. Uh-huh. Bueno, en el momento que iba a comer, sí, comía como siempre y todo, pero
a veces pasa que no hay ese flow como de creatividad, de que se sale lo,
se
que, lo que tiene que salir.
Hay un flow interruptus.
Sí, pero cuando sale, está bueno, porque también es como que los artistas tienen que derrumbar un poco su ego, como, no, esta es mi canción y esto tiene que ser así, hay que estar como dispuesto a que frankensteinear un poco, ¿no? Como
sí,
dijiste con Palta, que les editabas un toque, che, esto está muy largo.
Totalmente entregado, sí, puntos. Lo hicimos antes de que lo grabaran igual, ¿no? Con Palta. Y, ¿o no? Ah, no, después de grabar fue, ¿no? Sí, hicimos una edición.
Hay productores que no sabrían cómo ejecutar eso que hicieron, como y que les salga bien, o músicos que no tomarían bien ese.
Totalmente, es que, hay que, es tener que la labor humildad de un productor, tenés que saber que estás, no sé cuántos integrantes son en la banda, pero estás lidiando con egos, uh-huh, principalmente, ¿viste? Uh-huh. Después
sí,
atrás del ego están los músicos, pero sobre todo cuando son músicos jóvenes. Yo te digo, pues, a mí cuando me agarraba un ataque de ego a los 25 años, boludo, ¿viste? Rompía la pared.
Sí.
Y ya no, ¿entendés? Ahora rompo.
Ahora tirás dulce de leche por la ventana, como hiciste el otro día.
Busco cosas más blandas. No, pero esa fue una discusión con mi mujer de otro tema.
Okay.
Era porque decía que el dulce de leche estaba malo. Un saludo para Lía McDonald. Que el estaba malo. Y dije, ah, está malo, mirá lo que hago con dulce de leche. Y salió volando por la ventana y nunca lo encontré. No sé dónde está, boludo. O sea, no tengo un jardín tan grande. No, desapareció.
Se cayó, tengo un agujero, sí, negro.
Hablando un poco de discos,
pasamos
entonces tu discografía un poco, porque como dijiste, hiciste 4 discos. Ajá. En estos años. ¿Cuáles fueron esos discos?
En el 2014 hice un disco que se llama Cabaret Blues, que se grabó con toda una banda en vivo, con 0 overdubs, incluso la voz. Lo hicimos con Dylan Lerner, el batero actual de Louta. Después en el 2015 hice Badlands, que también se hizo en vivo y la producción la hizo Ricardo Tapia de la Mississippi.
Mirá. ¿Cómo lo conociste, Ricardo? ¿Cómo llegaste?
Yo tocaba en la calle con su hijo.
Ah, ok.
Y nos vio, hijo, estaría bueno grabar algo.
Bien.
Y, sí. Y después está ese disco Crowblood, que hice con Miguel Krochik en Estudios Panda. Y después está un disco que se llama Exiled, que lo había grabado en el 2013, pero me lo guardé, lo remastericé y lo saqué el año pasado.
Bien.
Sí.
Bueno, 4 discos ya.
Bastante, bastante música, sí.
Sí, un montón, escuchame. Uh-huh. Yo grabé uno nomás en 44 años.
¿Podríamos escuchar un tema más?
Soy un poquito más vago.
Sí, no, sí, no lo pusimos en lista, pero pon el que quieras.
Croucho está.
Okay.
Croucho.
¿Estás despierto?
Decinos vos uno.
No sé, creo que hay uno que se llama Death on Basin Street en Badlands.
Buenísimo.
No sé si lo estamos registrando.
Le veo la cara a nuestro amigo Kruchowski. ¿Qué estás mirando? ¿Un partido? Estás en roja directa, hija de puta.
Pero bueno, gracias por
un placer.
Justo
un placer,
vos te vas, yo me voy. Esta es tipo la última nota que hago en Argentina por un
bueno,
tiempo.
Bueno, espero que lo hayas pasado bien y que nada, loco, viste, que la pasen lo mejor posible allá.
Gracias.
Yo,
sí, vamos
siempre
a
uno desea el éxito de un colega, pero para mí el éxito hoy en día pasa por pasarla bien, básicamente. ¿Viste?
Estoy de acuerdo. Yo también quiero pasarla bien.
El dinero es solo para comprar pulpo y jamón crudo. Insisto.
Sí.
Bueno, escuchamos Death on Basin Street, de John Goodblood.
Thank you. in the dirt pile. Some make it digging up open bore. Some fake it sending gin at the cross pile. To those taking all those things that he owned. God rests beneath the warmest of blankets. And I wake on top of a bed of coal. This house ain't full of nothing but bandits. Oh, waiting in the drop of a soul. Put up a fence to hide heaven, then left this dying city behind. Give up but not forgot on the seven. There's an army for the eyes less so blind. Keep dancing to that rhythm, good soldier. But stay here until the moonlight begun. The night comes with the freeze going colder. They're breaking every knife and each gun. And all these criminals left behind masks of political deceiving. Is there anything at all to believe in, or should I dare to see? Watch her pass your hand as she greets another death on Basin Street. Another death on Basin Street.
Búscanos. Nacionalrock.com.
Bueno. Son las 20:59 en la ciudad de Buenos Aires y nos estamos despidiendo, nos queda menos de un minuto.
Menos de un minuto, queremos decirle que estamos muy atentos a la cantidad de audiencia que nos escucha. Hoy fueron 8, gracias. Y quiero agradecer a Palta, que estuvo Palta en The Mood, que estuvo acá, que está Tommy con nosotros, que me contactó como Uber, con su señora compañera, que es cantante. Y también lo tenemos a John Goodblood, que se va de gira de la vida a tocar a Canadá. Esperemos que le vaya muy bien y que disfrute mucho de esos fríos y de esos salmones, que capaz en un manotazo se lo roba un oso, ¿no? Nunca se sabe.
El codo, el club del oso.
El club ocio del oso, el codo, sí, señorita. Gracias, Juanita, por tu presencia.
De nada.
Es una gran virtud poder escuchar las pavadas que dice la gente y yo sé que vos te la tenés que bancar muy bien esa.
Sí.
Bueno, hasta el domingo nos vamos escuchando un tema de Steely Dan. Deacon Blues.
Esto fue Blues. Tito y Rano van al espacio. Chao.
rather be under the naked violent moon. A mist of evergrey after the wake that afternoon. A dancing mademoiselle wore her hair like a crown. Broken out of hell, now I'm Lafayette bound. You hear a crow's prophetic cry over the square of La Rochelle. Singing to the sky like he was blind with Lee Mattel. Vom voyage, my shiny on, now don't you make a sound. It's time for me to carry on to old Lafayette bound.
Rock.com.